Las ciencias sociales, las matemáticas, la biología, las lenguas y la tecnología convergen en tu programa Tejiendo Palabras, un espacio del Sistema Nacional de Educación Permanente en el que maestros y estudiantes tejen el saber con calidad, inclusión e innovación.
There have been so many great advances in science over the past 100 years. Everything from relativity and quantum mechanics to electronics, computing and space travel. But none of this progress would have been possible without the mathematization of science and the development of algebra. The term algebra can be traced back to the Arabic word al-jabr, which has its roots in the title of a manuscript written around 820 during a time I refer to as the Golden Age of Science. This was the period between the 9th and 14th centuries when scholars in the Islamic world first applied the principles of mathematics to science. I'm Jim Al-Khalili, a British professor of theoretical physics, but born in...
Escuchábamos la voz del físico y teórico británico Jim Al-Khalili, un docente que en el documental La Ciencia en la Edad de Oro, Al-Khwarizmi, el padre de la álgebra, menciona la importancia del desarrollo de la álgebra y de la matematización de las ciencias. Todo este aporte es importante porque nos ha llevado a identificar la importancia de las teorías como la teoría de la relatividad o la mecánica cuántica. En general, el aporte de los matemáticos árabes. Bienvenidos a nuestro programa de hoy, el área de matemáticas.
Damos un saludo especial a nuestros oyentes y les damos una calurosa bienvenida a su programa Tejiendo Palabras, un espacio del Sistema Nacional de Educación Permanente. Hoy, como siempre, les acompañamos la profesora Carolina Parra.
Un saludo para todos los que nos escuchan hoy.
Y quien les habla, Mireya Guerrero. Hoy también contamos con la presencia de una de nuestras docentes del área de matemáticas. Ella es Michelle Penagos.
Hola.
Y hoy retomamos en la presencia de nuestros estudiantes. Están con nosotros Daniel Felipe González.
Cordial saludo.
Y Santiago Prieto.
Un saludo para todos.
Bienvenidos, chicos. Es un placer tenerlos de nuevo con nosotros. Gracias. Que nos acompañen. En nuestro programa de hoy, como lo indicaba la profesora Carolina, vamos a tener la presencia del área de matemáticas y vamos a dar continuidad a un tema que venimos tratando desde programas anteriores y es la historia de las matemáticas. Ya vimos la historia de los números y cómo se han modificado los sistemas numéricos en distintas culturas y por qué tenemos el sistema numérico con el que contamos en la actualidad. Para el día de hoy vamos a hablar acerca de la historia del álgebra. Para iniciar entonces vamos a acercarnos a esa idea de la ecuación y el uso del lenguaje natural. Por eso la profesora Sandra Valderrama, también integrante de nuestro equipo de matemáticas, nos va a hacer una contextualización.
Bien, nos remontamos al siglo III, hacia el año 300 a.C., que tiene lugar a la aparición de los elementos, el más famoso de sabios de Alejandría, Euclides. Aparece el bibliotecario, geógrafo y matemático Eratóstenes, el genio y matemático Arquímedes, Apolonio, Nicomedes, Apolonio de Perga, Parco y Virgilio. En los pueblos antiguos coincidieron el espacio, pero sin el número. Ha sido época mucho más moderna, principalmente con René Descartes, cuando surgió la relación entre el número y el espacio a través de las coordenadas. Por ello, los antiguos no tuvieron más remedio que partir de propiedades experimentales que consideraban falsamente como evidentes para todo aquello que tuviera que ver con la razón pura, y se esforzaron en agruparla en proposiciones coherentes. No cabe duda que si se tiene en cuenta aquellos que ignoraban el método adecuado, entonces los resultados de esa ignorancia resultan de lo más admirable para la época. El resto no debe perpetuar tales hábitos, no confundirse el interés histórico con la formación del ingenio, pues ello nos encadenaría. Ejemplo, Avieta, el relacionado con el álgebra, y Euclides en lo que se concierne con la geometría, pues estos vínculos fueron rotos más adelante por geómetras como Gauss, Bolyai y Lobachevsky. En los orígenes de la geometría se observa desde nuestra perspectiva actual la confirmación del fundamento experimental a que nos hemos referido, así como al carácter social de la ciencia matemática. Pues bien, la geometría nació cuando se obtuvo esa necesidad práctica de ella. Por ejemplo, en el Valle del Nilo, para restablecer el mejoramiento de las tierras después de la inundación de más de 4.000 años, o en China, aunque allí el nivel de conocimientos no pasó de un simple empirismo. También en Mesopotamia están esos albores trasladados al resto de aquel mundo por los fenicios. Pero como advierte Bamini, entre la época de los papiros egipcios y la época a la que pertenecen las primeras noticias de su saber griego, transcurre más de un milenio, lapso en el cual el mar Egeo es teatro de acontecimientos en gran parte todavía desconocidos. Pasamos al siglo VI, antes de Cristo. Los pueblos de habla griega estaban ubicados a lo largo y ancho del Mediterráneo, desde Sicilia hasta Asia Menor, y desde el norte de África hasta el Mar Negro. Todos ellos vivían en Siloes, estado relativamente independiente, como es el caso de Atenas, Esparta, Corintio y Siracusa. A pesar de esas diferencias políticas y las variadas formas de gobierno, existía, sin embargo, en ese mundo atomizado fuertes lazos culturales. Por ello, no se es posible hoy día hablar de las matemáticas griegas, en el sentido de que los pueblos a los que aludimos hablaban y escribían en griego, sin que por ello tuvieran que ver con lo que hoy desconocemos como el moderno territorio de Grecia.
Bueno, esa contextualización para conocer acerca del álgebra retórica y el uso del lenguaje natural, pero ahora la profe Michelle nos va a acercar al álgebra sincopada. La verdad, no sé qué es esto. Por favor, profe, cuéntanos.
Bien, entonces cuando estamos hablando de álgebra sincopada, nos estamos haciendo referencia a ese momento histórico en el que el álgebra se intercalia con abreviaturas para hacer más ágil el razonamiento, pero expresándose aún en palabras. Es decir, que en ese momento el álgebra se escapa de las instrucciones verbales y va hacia las direcciones simbólicas, dejando de ser puramente retórica, esto en palabras, del profesor Eric Bell en su libro del 2002. Bien, entonces, antes, cuando hablábamos del álgebra retórica con el lenguaje natural, el ejemplo más claro es Euclides. Euclides, en sus elementos, hizo una álgebra geométrica. Entonces, él escribió sobre los famosos estos productos notables, pero todo lo escribía en palabras. Entonces, pues eso lo hacía complicado y pues Euclides hizo una transición entre la figura geométrica y ese lenguaje algebraico, pero solo en palabras. Bien, entonces, ya volviendo a la álgebra sincopada, entonces en este periodo histórico le podemos resaltar la labor de Diofanto, que era un matemático griego también. Él escribió un tratado titulado Aritmética, en el que usaba alguna simbología que entenderemos como abreviaciones para representar la resta, la igualdad, algunas incógnitas y las potencias de esas incógnitas. Otro aporte importante lo van a hacer los matemáticos indios, quienes utilizaban vocablos como yu, ba y fa para referirse a la suma, la división y la igualdad respectivamente. Siguiendo esta corriente, también utilizaban puntos grandes para referenciarse a incógnitas. Los matemáticos indios son ampliamente conocidos porque desde ese momento ya tenían un manejo muy amplio de incógnitas, a diferencia de los griegos, que en ese momento eran la referencia en temas de matemáticas. Entre los matemáticos indios que más aportaron al tema del álgebra están Aryabhata y Brahmagupta, y es muy común que en estos momentos históricos también se utilizara en ese álgebra sincopada escritura yuxtapuesta de operaciones, haciendo uso de signos de puntuación para indicar que existe una operación entre números e incógnitas. Más adelante, por parte de los matemáticos europeos, tenemos aportes de Nicolas Chouquet, Johann Wiedemann y Luca Pacioli, quienes nos introdujeron más simbología para esas operaciones aritméticas y hacían uso de palabras como cosa, número o cubo para referenciarse a incógnitas o a potencias. Aquí pues vamos a tener otro aporte muy importante por los matemáticos musulmanes y aquí va a aparecer el matemático Al-Juarizmi.
Bueno, de Al-Juarizmi vamos a hablar luego de este Pequeño corte institucional, porque ya regresamos con más de Tejiendo Palabras.
Productividad empresarial. El programa radial de la Escuela de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y de Negocios de la UNAD. Enfocado a noticias, temas de actualidad, contenidos de interés y muchos más en torno a la gestión de organizaciones, así como ideas para fortalecer la competitividad. Todos los jueves a las 2 de la tarde en Radio UNAD Virtual. Productividad empresarial. Tejiendo Palabras, el recomendado cinematográfico de la semana.
Where did we come from? Are we alone in the universe? What is the future of the human race?
En un universo infinito, cada punto puede considerarse el centro, porque cada punto tiene un número infinito de estrellas a cada lado. Con esta cita tomada del libro La Teoría del Todo, que a su vez da nombre a nuestro recomendado cinematográfico del programa de hoy, encontramos al director James Marsh, junto con los actores protagónicos Eddie Redmayne y Felicity Jones, retratando las dinámicas familiares y afanes cotidianos que enmarcan la vida del gran científico Stephen Hawking y su primera esposa Jane. Desde su perspectiva, podemos observar el lado más humano e íntimo de esta gran figura, ser testigos de sus luchas diarias contra la enfermedad y la incansable carrera que le significaba sacar el mayor provecho a su intelecto. Junto a él, su familia configura la visión de un Stephen preocupado por ser protagonista de su propia historia y alcanzar, en oposición a cualquier pronóstico, una vida plena. Este papel le representó a Eddie Redmayne el galardón de la Academia Mejor Actor por su brillante interpretación del científico, y para el espectador nos representa una crónica muy bien lograda. Hoy los invitamos a ver el recomendado cinematográfico y a su vez a continuar en nuestro programa Tejiendo Palabras.
Vamos a continuar entonces con el álgebra sincopada y específicamente Daniel nos va a contar pues acerca de al-Juarizmi. ¿Quién es este hombre y por qué es tan importante?
Mohamed ibn Musa al-Juarizmi, mayormente conocido en el mundo global como el matemático y astrónomo al-Juarizmi, fue conocido como el padre de la computadora, inventó el concepto logarítmico y el término álgebra viene de uno de sus libros, Al-Gabar Manuala, que significa traducido al español como reducción y restauración. Nace en Juarazbán, en Jorazán. Tiempo después de que nace, se traslada a Bagdad, donde estudia con los padres de la sabiduría. Fue el descubridor del valor cero, permitiendo el uso de sumas como 10, 100, 1000, etc. Y permitiendo que se use de forma escrita, ya que en ese tiempo solamente se dejaba un espacio cuando había un cero. En determinada edad de su vida, se graduó como matemático el mismo día que tuvo a su hijo Abu Jafar. Se considera uno de los científicos de mayor exponencia en el mundo musulmán. La muestra la grandeza en la civilización islámica.
Bueno, para los que somos poco conocedores, si no estoy mal, es ese personaje muy famoso que encontramos en el álgebra de Baldor, ¿cierto, profe Michel?
Correcto.
Sí, entonces, para tenerlo mejor dicho, es como un rockstar del álgebra, imagínate, está allí. Todos creo que hemos tenido la experiencia de conocerlo ahí, en esa portada del álgebra de Baldor, que recordamos con mucho cariño. Sí. Listo. Entonces, ¿tienes algo más para contarnos al respecto?
Él fue el primer en hacer un mapa correcto sobre la geografía mundial. De ahí se traduce la primera obra sobre el cuarto habitado, la imagen de la Tierra. Fue autor del libro El Cálculo Indio, una de las bases a un menester en el diario cotidiano de hoy. Se dice que él fue el primero en poner las metodologías pedagógicas en los cálculos, tales como lo son las sumas, las multiplicaciones, las restas. Bueno, hay como un dato curioso. En esas épocas, el gobernador, el califa, le preguntó al Khwarizmi si quería estudiar alguna ciencia aparte de las matemáticas. Entonces él respondió que su única prioridad era convertir las matemáticas en algo práctico, algo que se pueda usar en el diario cotidiano. De hecho, se usó la separación entre el cálculo y la álgebra que él obtuvo en aspectos religiosos y, digamos, por ejemplo, en la división de la herencia. El Corán era muy específico entre que la mujer y el hombre tenían una parte, y también por rango de consanguinidad. Dado que en ese tiempo pues no tenían como las herramientas que fueron los números para realizar este cálculo, era muy complicado. Entonces Al-Khwarizmi también intervino ahí. Y bueno, creo que eso es todo.
Ok, bueno, ya reconocimos el álgebra sincopada. Ahora vamos a hablar acerca del lenguaje algebraico. Pues otra fase importante en el desarrollo del álgebra es la llegada del simbolismo para el estudio de las matemáticas. A esta fase se le conoce como el álgebra simbólica, y pues es gracias a esta que el estudio de las matemáticas se pudo facilitar para otras personas cuya profesión no eran las matemáticas puras. Entonces, el poder tener fórmulas, por ejemplo, permitió no depender de la verbalización de enunciados que pueden llegar a ser bastante engorrosos en algunos casos, como ya nos lo mencionaba pues con anterioridad la profe Michelle. Hay muchos matemáticos que hicieron importantes aportes, pero hoy hablaremos de uno de los más importantes, y es François Biot. Entonces ahora, Santiago, cuéntanos quién es François Biot y cuál es el aporte que él hace precisamente al lenguaje algebraico.
François Biot fue un matemático francés nacido en Fontenay-le-Comte, Francia, en el año 1540, y falleció el 13 de febrero de 1603 en París, Francia. Se le considera uno de los principales precursores del álgebra. También fue uno de los primeros en representar los parámetros de una ecuación mediante letras, siendo un destacado precursor de la utilización del álgebra en criptografía, lo que le permitió descodificar los mensajes cifrados de la corona española. François también fue conocido en su época como un súbdito del rey, reconocido por su lealtad y competencia. Fue consejero privado de los reyes de Francia, Enrique III y Enrique IV. Sus aportes vinculados al lenguaje algebraico consistieron en el uso de símbolos de letras para representar números. Este se introdujo sistemáticamente por este importante matemático, y es por esta razón que se le considera el padre del álgebra, expresado en palabras, y su representación en el lenguaje matemático para resolver problemas usando ecuaciones es importante para saber representar expresiones que contienen letras.
Vamos ahora a un pequeño corte institucional y ya regresamos con más aquí en Tejiendo Palabras.
Acompáñenos a revivir álbumes icónicos del rock desde la voz de sus fanáticos. Historias del Rock, todos los miércoles a las 2 de la tarde, hora colombiana, por Radio Nat Virtual. Por Radio Nat Virtual.
Estamos de nuevo en nuestro programa Tejiendo Palabras, hoy hablando acerca de la historia de las matemáticas, el álgebra. Ahora vamos a conocer esto del álgebra como disciplina, ¿en qué consiste? Entonces, pues, uno de los aportes más importantes que realizó François Biot fue la consolidación de la idea de ecuación. Con esto, pues, el álgebra ya no solo se preocupará por crear un lenguaje que permita tratar objetos de otras ramas de las matemáticas de manera más sistemática y amena, sino que también comenzará a preocuparse por la forma de hallar las soluciones de las ecuaciones dependiendo del grado de estas y el estudio de los polinomios, que llevará luego a la creación de las álgebras abstractas, que estudiarán las estructuras matemáticas como tal, como los anillos, cuerpos, espacios, vectoriales, entre otros. Profe Michelle.
Listo, entonces aquí vale la pena mencionar a Girolamo Cardano, y a Niccolò Fontana, que lo vamos a conocer en este relato como Tartaglia, porque era tartamudo, entonces quedó con ese apodo. Entonces, para los años 1500 había unas costumbres entre los grupos de matemáticos que era hacer concursos para solucionar problemas. Y pues aquí les vamos a descubrir a Tartaglia por su talento para resolver esos problemas. En ese entonces, uno de los problemas más famosos, por así decirlo, era encontrar la solución general de una ecuación de tercer grado. Para ese momento, pues ya teníamos las ecuaciones de primer grado solucionadas, las de segundo grado también solucionadas, que es la que se soluciona con esa ecuación que le decimos la ecuación del bachiller. Ahí ya tenemos solucionados en ese momento. Tartaglia dio con la solución de esta ecuación de tercer grado de una manera general y barrió el piso con todos. Con eso.
Wow. El rockstar.
Sí. Cardano en ese momento estaba escribiendo un libro con una recopilación de esos métodos de solución de ecuaciones y pues se dio cuenta de ese talento que tenía Tartaglia, cogió ese método de Tartaglia y lo metió en su libro. Pues hubo problemas ahí con Tartaglia y Cardano, porque pues ¿de quién es el derecho de autor de eso? Más o menos por ahí se fue la cosa, pero eso es un chisme por ahí.
Chisme matemático.
Ajá. Entonces, pues Cardano igual metió esta solución y Cardano en su libro Ars Magna ya pudo escribir, recopilar todas estas soluciones para ecuaciones de primer, segundo y tercer grado. Naturalmente, como los matemáticos son, siguieron con la inquietud sobre cómo solucionar ecuaciones, pues ya tienen todas hasta cuarto grado y empezaron a hacer las soluciones de quinto grado, pero no encontraron nada, no encontraron la solución. Y aquí fue cuando decidieron cambiar el problema. Ya no van a encontrar la solución general de la ecuación, sino que van a ver si existe tal método. Entonces, ya se preocupan es por la existencia de una fórmula general para ecuaciones de grado mayor a 4. Entonces aquí vamos a encontrar a tres matemáticos, que son Niels Abel, Paolo Ruffini y Evariste Galois. Y ellos lograron demostrar que es imposible encontrar una fórmula general para solucionar ecuaciones de grado mayor a 5. Eso por esta parte, como la álgebra como disciplina que soluciona ecuaciones. Entonces aquí pasa algo importante, que es la creación de la geometría analítica. Profe Carolina.
Bueno, pues para hablar de la geometría analítica es imprescindible mencionar a René Descartes. Este francés, pues, lo conocemos particularmente desde la filosofía, sí. Pero es maravilloso cómo encontrar ese enfoque matemático y descubrir esa relación que hay entre la filosofía y la matemática, y por eso quiero contarles pues parte de su historia para que la podamos entender. Resulta que Descartes fue un niño que fue muy enfermo en su niñez, entonces eso lo llevó a que pasara largas horas en la cama. Y esto, justamente su enfermedad, lo llevó a que leyera y estudiara más. Entonces, digamos que al parecer es una razón que lo llevó a que generara este tipo de teorías en el tiempo, ¿no? Entonces, Descartes, conocido por la célebre frase cogito ergo sum, pienso, luego existo, nos está diciendo, pues desde el ámbito de la filosofía, no se puede pensar sin existir. Y siempre lo hemos visto como desde ese enfoque, pero resulta que tiene una razón más lógica y matemática, que es la razón. En el discurso del método, que es el libro más conocido, él fundamenta la base de la geometría analítica o cartesiana. ¿Pero cómo lo hace? Lo voy a explicar un poco. Michel, tú me ayudas porque pues yo lo he entendido de esta manera. Y es que la geometría, que ya sabemos que son los griegos, con Euclides, es el primero que logra cómo transformarnos todos esos espacios, esos objetos que no son visibles. En la geometría lo hacemos o lo estudiamos a través del compás, ¿no? O sea, podemos a través de esa herramienta construir la geometría. Pero lo que hace Descartes es crear el plano cartesiano, que procede de su nombre, para llevarlo a una fórmula algebraica. Entonces, pues el plano cartesiano, que es ese elemento que hemos estudiado desde cuarto, tercero de primaria, donde dos rectas perpendiculares que se cortan dibujan unas líneas que pertenecen a dos planos, que puede ser X o Y, bueno, viceversa, desde cualquier punto. Él logra con este plano convertirlo en una fórmula algebraica y a partir de eso es que surge el término geometría analítica. El aporte pues es maravilloso porque ya habían pasado casi 2000 años, o sea, desde Platón o sea, desde la época de los griegos clásicos, y viene Descartes y transforma todo eso. Entonces, diría yo que es tan importante porque no solo lo hizo, es decir, podría tener su fundamento en la filosofía y lo lleva a la matemática, y desde ahí se gesta todo lo que denominamos ahora como la filosofía.
Un diálogo de disciplinas ahí.
Moderna. Y me imagino que de ahí para allá pues se generan otros tipos de teorías, como la que mencioné al comienzo del programa, de la física cuántica. Y pues en general hay otros aportes que ya tienen que ver con la ley de refracción, pues que están establecidas más con el asunto de la luz y el movimiento rectilíneo, también está acá incluido. Pero pues a grandes rasgos es eso, ¿no? Del aporte tan importante que realizó Descartes. Y por eso ahora quiero darle entrada a una teoría sobre el teorema fundamental del álgebra, que la docente Sandra Valderrama nos va a ampliar un poco acerca de este teorema.
Bien, en nuestros procesos académicos de bachillerato siempre nos han enseñado a resolver ecuaciones algebraicas, con coeficientes positivos, negativos, con racionales o con irracionales, también con exponentes diferentes que clasifican las ecuaciones de primer grado, segundo grado, tercer grado y n grado. Todas estas ecuaciones son polinomios de n grado que están igualadas a cero, y el objetivo consiste en encontrar los valores de x que satisfacen la ecuación. A estos valores se les conoce como las raíces de la ecuación, y la pregunta es, ¿tendrán siempre solución todas las ecuaciones algebraicas? Pues bien, es a través del teorema fundamental del álgebra que podemos dar solución a esta pregunta.
Bien, entonces ya estamos con el álgebra como disciplina, sabemos que nos sirve para solucionar ecuaciones, tuvo una incursión en la geometría, nace la geometría analítica. Está el teorema fundamental del álgebra que pues permite consolidar muchas, muchas cosas de lo que se ha trabajado hasta ese momento en el tiempo. Ahora, también a partir de todo este trabajo va a surgir otra rama del álgebra que es el álgebra abstracta. Y bueno, ¿se acuerdan de Évariste Galois? Entonces, el trabajo de él es un punto de inicio para la creación de esta nueva rama de las matemáticas. Él logra solucionar las ecuaciones de tercer grado a partir de permutaciones, ¿sí? Y con eso él crea una cosa, bueno, le digo cosa porque en ese momento no se definió qué era, así que él llamó grupo. Esos grupos, con la incursión de la teoría de conjuntos, vamos a formalizar más esa idea y se va a convertir esto en una estructura, ¿sí? Y la estructura se va a convertir en todo un nuevo concepto que vamos a empezar a estudiar en matemáticas para poder formalizar mucho más las teorías que nos fundamentan cada una de las ramas de la matemática, como la teoría de números. La misma teoría de conjuntos también va a tener una base en estas estructuras, y pues todo eso surge a partir de las reglas de cálculo y la solución de ecuaciones. Y aquí empezamos a estudiar conceptos mucho más abstractos de la matemática y que le da un fundamento teórico más fuerte y que pues ayudará a la formación de muchas otras ramas de las matemáticas. Y pues lo que ya habéis dicho, pues esto lo vamos a empezar a llamar como estructuras. Al pasar el tiempo con el estudio de estas estructuras nos dimos cuenta que nos permitían solucionar muchos más problemas, en particular uno que, bueno, no tenemos el tiempo de hablar de él, pero que lo conocemos como el último teorema de Fermat. Entonces fue con el estudio de estas estructuras tan abstractas que pudimos solucionar un problema que tuvo más de 600 años sin solucionarse.
Wow, bueno. Ahora, antes de cerrar nuestro programa, recuerden que el CINEP ofrece un amplio portafolio de servicios a los que pueden acceder en las distintas sedes de la UNAD en el territorio nacional, porque el CINEP es educación con calidad, innovación e inclusión. También recuerden que nos pueden seguir en nuestra cuenta de Facebook UNAD Bachillerato y en Instagram bachillerato-UNAD. Agradecemos a nuestras profes del área de matemáticas por su colaboración, por este programa tan entretenido. Y, por supuesto, también a nuestros estudiantes, a Daniel y a Santiago por estar acá presentes, acompañarnos y regalarnos también sus apreciaciones frente al tema. Agradecemos, por supuesto, a nuestros oyentes por su compañía y los esperamos en una próxima emisión de su programa Tejiendo Palabras.
Aquí finaliza Tejiendo Palabras, un programa del Sistema de Educación Permanente de la UNAD. Sintonízanos todos los jueves a las 10 de la mañana por tu Radio UNAD virtual o contáctanos a través del correo epermanente@unad.edu.co.
Esto es RV, Radio UNAD virtual.